Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Nueve y 11 minutos de la mañana, 18 los grados que tenemos en Bilbao en un día bastante gris el que tenemos aquí por delante. Y una jornada en la que, bueno, pues también estamos pendientes, lógicamente, de las carreteras. Habíamos tenido alguna incidencia en las primeras horas. Ahora mismo la situación del tráfico es francamente cómoda. Es momento para que podamos repasar todo lo que nos deja la actualidad. Lo hacemos hoy junto a Ángel Toña. Egunon, Ángel.
Egunon, buenos días.
Y también junto a Pedro Luis Arias. ¿Qué tal?
Egunon, bien.
A ver, no nos vamos a escapar de los temas del verano, nos vamos a escapar de los constantes debates sobre la fortaleza de este gobierno central o la falta de apoyo. Y es que ayer en el Congreso no lograba sacar adelante ese decreto antiapagones, pero la otra lectura, que era la que hacía Pedro Sánchez desde Uruguay, es que dice, bueno, no hemos sacado el decreto, pero hemos ganado 6 de 7, ¿no? Claro, a la contra el Partido Popular decía que era una derrota total. ¿Dónde situamos la realidad de la situación? Era un decreto importante, pero los apoyos están llegando también, ¿no? Quizá en otras, bueno, pues en otros sectores, o están llegando en otro tipo de decretos. ¿Esto es gobernar o esto es sobrevivir? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que ya hace, no sé, la última vez que estuve aquí en esta radio comenté que a mí me parece que el termómetro definitivo va a ser la ley de presupuestos del año que viene. Este año vivimos del presupuesto prorrogado del anterior y yo creo que 2 años seguidos de prórroga presupuestaria es difícilmente sostenible. Es decir, al final aparecen nuevas necesidades, aparecen nuevas prioridades y actuar con prórroga presupuestaria supone unas limitaciones muy, muy importantes. Quizá un año sí, pero 2 me parece. Y me temo que una ley de presupuesto está más al nivel del decreto que ha sido rechazado que de los otros decretos que han sido aprobados. Y, por tanto, yo creo que estamos ante un gobierno que tiene enormes dificultades en cuanto acude al Parlamento, y esas dificultades son casi insalvables cuando iba al Parlamento temas. Recordemos que el resultado fue 6-1, pero podría haber sido 7-2 si llevan el del salario mínimo también a votación. Y, por tanto, me parece que las cuestiones gruesas, en las cuestiones que son realmente, bueno, decir, no quiero decir que lo que se aprobó no sea importante, pero las que son muy importantes lo tiene enormemente difícil, y por tanto yo creo que lo tiene enormemente difícil para gobernar más allá de ir salvando el día a día.
Me gustaría, aparte de lo que dice Pedro Luis, que con lo que estoy de acuerdo completamente, hacer alguna reflexión un poquito diferente. ¿Por qué Junts y Podemos votan con PP y Vox juntos? Evidentemente no tienen los mismos motivos, unos y otros, ¿no? Sabemos que PP y Vox votan todo lo que sea en contra del gobierno, sea lo que sea, ¿no? Y Junts vota por sus motivos particulares y Podemos porque cree que es una... que es un decreto que ayuda demasiado, digamos, a los al sector eléctrico, ¿no? Y yo creo que esta es la enjundia de la política, de verdad, ¿no? Entre lo posible, lo realizable, lo que queremos, lo que podemos, hasta dónde se puede llegar. Yo creo que en este caso, lo digo con convencimiento personal, naturalmente, se equivocan Junts y Podemos al juntarse con PP y Vox y añadir sus votos para que este decreto no salga, ¿no? No porque no tengan motivos, porque motivos solemos tener casi todos, casi siempre, para tratar de justificar alguna cosa. Otra cosa es que lo que estamos justificando sea razonable, tenga razón, ¿no? Esa es la reflexión que quería hacer, ¿no? Me parece que en política hay que ser responsable con las consecuencias de las decisiones que tomamos, ¿no? Y en este caso no es solo que ha decaído un decreto que, bueno, que venía a ayudar a la industria vasca, a la industria española, a abaratar de alguna manera y a promover inversiones muy importantes en el sector eléctrico, que eso es bueno, con independencia de que sea mejor para las empresas del sector que para otros, pero es también bueno para la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir cuando una cosa es buena en términos de interés general, pero quizás yo le podía sacar alguna punta y algún motivo particular, uno mi voto a quienes están en contra por estar en contra de las decisiones del gobierno, ¿no? Parece que es una cuestión muy general en la política y que cada una de las personas, pero que también cada uno de los grupos políticos tenemos que saber gestionar todo esto, ¿no? Una ética de la utilidad frente a una ética de la convicción, ¿no? Que a veces pues son diferentes y te llevan a conclusiones diferentes.
Sí, abundando en la misma dirección, yo creo que en este momento hay un exceso, y esto yo creo que es clarísimo en el caso del Partido Popular, una excesiva dependencia de lo que te van diciendo esas encuestas que sistemáticamente los partidos hacen para ir siguiendo cómo va, digamos, el potencial reparto de votos si se produjeran unas elecciones, mucho más que ese interés general, esa mirada de largo alcance, que piensa en términos pues de si nuestra sociedad va a ser una sociedad pues más sostenible, más justa, más integrada, y por tanto pues esa mirada corta, esa mirada que estás pensando exclusivamente en cuándo se va a producir esa coyuntura en la que puedo conseguir más votos que ese otro partido político al que quiero sustituir el gobierno, pues es la que está predominando, y en ese sentido coincido con las apreciaciones que hacía Ángel, y es una pena porque al final los problemas que tiene la ciudadanía, que tienen que ver pues con el precio de la energía, que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la sanidad, pues pasan a segundo o tercer lugar frente pues a esas otras digamos causas de las decisiones que adoptan los partidos políticos, que tienen pues más que ver con ese regate corto que al final pues produce efectos claramente negativos.
Era la línea también la que expresaba Gabriel Rufián, que les decía a las formaciones, en este caso a Podemos, que el no por el no había funcionado en Cataluña y que tampoco era una buena medida para la izquierda española. Aún así, como apuntaba yo, ¿no?, en esa parte introductoria, Sánchez, desde Uruguay en este caso, insistía en que habían sacado 6 de 7 y da la sensación que se está haciendo, ¿no? Está intentando hacer una lectura en positivo. Intentaron hacer una lectura muy en positivo de aquel pleno en el que Sánchez presentó unas medidas que yo creo que han quedado bastante atrás, han quedado bastante arrastradas por el resto de la actualidad. Y ahora también intentando hacer una lectura positiva, a pesar de haber perdido la que yo creo que en general era más importante, ¿no?, de todas las decisiones que llevaron ayer al Congreso.
Es que creo que a ninguno de los socios de la investidura a medio plazo, hasta 2027, les interesa hacer caer a este gobierno, ¿no? Aunque sea Junts y aunque sea Podemos, ¿no? Porque es mejor este que lo que podría sucederle. Vamos a ver lo que le puede suceder, ¿no? Porque yo tampoco tengo claro que, por mucho que las encuestas vayan a decir que PP y Vox puedan tener mayoría, puedan después gobernar, desde luego gobernar bien, Gobernar y gobernar bien, que son cosas también muy diferentes. Pero también estoy de acuerdo con la lectura que hace Sánchez, ¿no? En términos generales, a Sánchez se le hace sufrir allí donde más le duele, por los socios que más le quieren, digamos, chinchar por sus cuestiones más particulares. Pues yo creo que cuestiones particulares tenemos todos, ¿no? Tienen todos los partidos. También tendría Esquerra Republicana, también tendría el Partido Nacionalista Vasco, tendría Bildu, tendrían todos, ¿no? Pero, sin embargo, no hasta el punto de hacerle caer, ¿no? Sánchez no va a caer por faltas de apoyos de sus socios de gobierno. Otra cosa es que la opinión pública, la mediática, desde luego, pueda empezar a clamar que ya está bien que después de perder tantos decretos tan importantes por falta de apoyo de sus propios socios, consigan vencer y convencer a la opinión pública y al propio Partido Socialista para que renuncie a seguir gobernando y presente. Pero conociéndole a Sánchez, que yo creo que ha sido batallador de lo imposible y hasta el momento ha conseguido que lo que parecía imposible le haya resultado posible, creo que su lectura es la que él piensa y me parece que es la correcta.
Sí, yo creo que, vamos, se me pide hacer un pronóstico, yo creo que es altamente probable que lleguemos hasta el año 27 con este gobierno. Otra cosa es el coste que tenga que durante este periodo pues solo se puedan aprobar o solo se puedan llevar a cabo medidas, bueno, que puede, algunas de ellas pueden tener un impacto positivo, espero que todas ellas lo tengan, pero ninguna de estas que marca una diferencia, es decir, que resuelve o que inicia la solución pues de un problema energético respecto de la sostenibilidad, de un problema de disponibilidad de vivienda o cualquiera de estos temas que tenemos planteados y que exigen, yo creo, que transformaciones, incluso legislación, que difícilmente va a ser aprobada en este periodo. Y entre otras cosas, pues porque en los propios apoyos del gobierno se producen pues algunas situaciones. Primero, yo creo que la inmensa mayoría estamos de acuerdo que el apoyo el potencial apoyo de Junts pues depende de cuestiones que desde mi punto de vista tienen poco que ver con el interés general. Son temas muy particulares que incluso en algunos casos son temas que afectan a personas concretas y no más de eso, y es lamentable decirlo. Segundo, que además, digamos, entre esos apoyos pues conviven partidos como puede ser RC y Junts o puede ser Bildu y el PNV, que luego localmente pues tienen que pelear por el voto en sus respectivas comunidades autónomas. Es decir, que la base sobre la que se va a mantener este gobierno, lo cual insisto que creo que es probable hasta el año 27, pues es una base enormemente problemática y por consiguiente una base con la que es muy difícil construir algo sustancial, más allá de ir pasando el tiempo, pues un día, otro día, seguimos sin presupuestos, seguimos sin plantearnos si la jornada laboral tiene que ser la que tiene que ser o tiene que ser menos, si, bueno, pues tenemos, digamos, se puede aprobar alguna normativa que pueda, bueno, pues entrar a temas tan importantes como, por ejemplo, pues todos esos cientos o miles de niños que están, menores que están en Canarias. Me temo que si se plantease, pues no sé qué futuro va a tener esa modificación normativa que pretende convertir en obligatorio el que las comunidades autónomas reciban pues su cuota de estos menores de edad. Bueno, que quizá no. Con carácter global no es algo que tenga la misma importancia que pues la ley de presupuestos, pero que desde el punto de vista humano pues tiene una importancia decisiva, ¿no? Es esos cientos miles de chavales hacinados en las Islas Canarias y que todo el mundo yo creo que vemos que es necesario darle una solución y sin embargo la solución no llega y no llega y no llega y el tema se enquista y se eterniza en parte por eso, porque no hay una capacidad para dictar las normas que podrían dar salida a esta situación. Y la pongo como un ejemplo.
Sí, sí. No, pero creo que es un ejemplo muy paradigmático de lo que tristemente es de los límites de la acción de gobierno, ¿no? De cómo la constitución de mayorías enormemente complejas para aprobar cualquier ley dificulta el llevar adelante cuestiones de derechos humanos vitales, fundamentales, con las que seguro que la mayoría de las personas estamos de acuerdo, ¿no? Seguro. Y alternativamente, siempre no me dejo de preguntar qué es lo que pasará el día en que Partido Popular y Vox pudieran alcanzar una mayoría en el Congreso, ya no de los diputados, dicho como una de las leyes que se aprobó ayer o de las disposiciones, en el Congreso, porque es que no quiero imaginarme cuál puede ser el escenario de cara a los derechos sociales, a los derechos laborales y a los derechos humanos con un Partido Popular gobernando y un Vox que le tiene amarrado completamente para tener mayorías en el Congreso.
Hablabais de las especificidades también. Es curioso, ¿no?, cómo entre los motivos que esgrime Junts de descontento con el gobierno habla de dos cuestiones que realmente no dependen del gobierno. Y es que habla de la aplicación de la ley de amnistía y de, la que fue una de las noticias esa pasada semana, la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Claro, difícilmente va a llegar, ¿no?, de forma mágica e inmediata la satisfacción de esos pedidos, esas peticiones que hace Junts, si realmente no dependen del gobierno, como es el caso. ¿Cómo lo veis?
Sí, es cierto, pero luego, por otra parte, cuando se nombran a los miembros del Tribunal Constitucional, pues uno nos encontramos con ese escándalo de que hay cuotas y entonces pues hay progresistas y conservadores, y detrás de la definición de qué magistrado es progresista o qué magistrado es conservador, pues lo decisivo es qué partido político le propone, y fruto de eso se llega a un acuerdo. Con lo cual, claro, la percepción de ese tribunal, y en alguna medida también en el caso del Tribunal Supremo, es que, aunque constitucionalmente se entiende que son poderes independientes, en la práctica yo creo que Junts se está bebiendo pues de esa cuasi convicción generalizada de que para ciertas cuestiones y en ciertas sentencias, pues al final hay un alineamiento que siempre pasa por la línea entre conservadores y progresistas, entre aquellos que fueron propuestos por el Partido Socialista y aquellos que fueron propuestos por el Partido Popular. En su momento, hasta Convergencia y Unió tenía su cuota, también tenía podía proponer a alguien. Y yo creo que la reivindicación en parte tiene algo de esto, ¿no? Es decir, de que, bueno, pues dile a los tuyos que hagan el favor de mover este tema, y si no lo mueven es porque tú no les estás motivando lo suficiente. Esta es una cuestión. Y la otra cuestión, que no estoy tan convencido de ella, pero no sé si Junts en este momento no está jugando a cuanto peor mejor, es decir, a embarrar el terreno de juego todo lo posible. Y en ese sentido, pues embarrarlo en Madrid, embarrarlo en Cataluña, porque curiosamente también en Cataluña tiene un gobierno encabezado por el Partido Socialista y también gobernando en minoría. Y yo creo que en este momento pues Junts está en ese papel de intentar pues que se juegue lo menos posible, de la forma más marrullera posible, y luego está evidentemente pues esa confrontación ya interna por un electorado que en parte puede trasvasarse de una fuerza a otra, que es pues su pelea con Esquerra Republicana de Cataluña.
No tengo mucho más que decir, no tengo en esta cuestión, ¿no? Me estaba preguntando, sí, mientras intervenía Pedro Luis, que tanto él como yo hemos estado en algunos momentos de nuestras vidas en la administración pública, en el gobierno, y que realmente cuando hago la reflexión de y miro hacia atrás, pues la verdad es que no les envidio nada a los que están ahora en la administración pública, en los gobiernos. No les envidio nada, nada, nada. Sobre todo, naturalmente, en aquellos que son más inestables, como puede ser el gobierno de España, ¿no? Porque si estás en un gobierno más estable, más tranquilo, bueno, pues todavía. Digo todavía, pero tampoco les envidio, ¿no? Pero, desde luego, hoy en día ser, me da igual, Bolaños, o ministra de Defensa, o de Interior, o presidente de Gobierno, o subsecretario de no sé qué, o secretario de no sé cuánto, es que estás sometido no solo a la presión del que una cosa es lo que hay que hacer y otra cosa es lo que puedo hacer en función de la aritmética política y de las propias fuerzas y correlaciones dentro del gobierno, y después sometido a la a los medios de comunicación que en cualquier momento pueden saltar con un asunto que para ti resultaba ser que estaba completamente olvidado y que ya había pasado y que de repente se convierte en la noticia que hace saltar todas las demás y que te afecta directamente, ¿no? Entonces, cada vez que pienso en esto, digo, yo creo que la buena política está muy mal reconocida y que harían falta nuevos bríos, personas, muchas como las que están, otras cambiarlas, como acaba de hacer el consejero de Sanidad en Euskadi, para llevar adelante las acciones de los gobiernos que realmente mejoren, terminen mejorando la vida de las personas, ¿no?
Pues es verdad que es un tiempo complicado, ¿eh? Y que los retos además muchas veces van más allá de la propia actividad política y tienen que ver, como decías, con esos golpes de titular y esos cambios mediáticos prácticamente constantes. Tenemos unos mensajitos que leer, lo hacemos después de una pausa y nada, volvemos en la tertulia con la opinión también de los oyentes.
Radio Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación. Incluso fotocromáticas que cambian de color para una mayor protección solar. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605-70-19-41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Udaro legez, jaiak dauzkagu Bizkaian. Eta aliatuen bila gabiltza berdintasunezko jai libre, alai, errespetuzko eta divertigarriez gozatzeko. Jaietan aliatuak. Sexu indarkeriarik gabeko jaien alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
9 y 33 minutos de la mañana, 19 los grados que tenemos ahora en Bilbao. Nos fijamos en los mensajes de los oyentes. Dicen, a Podemos les han arruinado la vida y ellos solo se están ahorcando. Con respecto a Junts, veremos qué tal les va si gobiernan PP y Vox. Aquí habría una pregunta accesoria que es, realmente, si el gobierno o el Partido Socialista desatasca el asunto Puigdemont, ¿quién es el beneficiado realmente? Que a lo mejor lo que haces es ya desbloquear que efectivamente Junts y el Partido Popular puedan relacionarse en un contexto de más normalidad. Y a mí me da la sensación que esto también orbita en todo esto, porque ahora mismo están mostrando una sintonía en ciertas materias que se cortan, incluso en la migratoria, que se corta en el momento que hablas de que Puigdemont está en Waterloo. Si Puigdemont no está en Waterloo, igual ya la sintonía puede ir más allá.
Yo creo que le va a venir de cine si el Partido Socialista, el gobierno actual, le deja resueltas cuestiones.
Totalmente.
Las cuestiones de la amnistía y la cuestión del catalán en Europa. Le van a venir de cine. Dicho lo cual, Junts tiene que seguir defendiendo la independencia de Cataluña, pero no como la defiende el PNV, ni siquiera Bildu. De otra forma diferente para distinguirse de Esquerra Republicana, y vamos a ver ahí cómo se encuentra en un hipotético escenario con el Partido Popular y con Vox, ¿no?
Que no es nada sencillo, no por, es nada. Por otro lado, y de ahí
que es su núcleo vital, ¿no? Yo creo que lo de Junts es importante, puntualmente importante, pero el núcleo de Junts tiene que ver.
Y por añadir, es decir, no sé qué posibilidades habría de que el PP y Junts pudieran reconstruir un tipo de relación, pero es que vamos a tener un PP que está teniendo que bailarle el agua a Vox, que es un PP distinto de un PP que pudiera actuar con libertad.
Muchos los temas que salen también dicen, hombre, el decreto, si alguien ha apoyado y lamentado la caída del decreto, han sido las eléctricas. Dice Sánchez que va a volver a presentar el mismo decreto. No sé si tanta chulería aguantaría siempre Sánchez. Está en el gobierno gracias a Vox, dice este oyente. Y luego nos dicen también que lo importante es el discurso del rey de Bélgica condenando los asesinatos de gazatís. A ver si le siguen los demás líderes políticos con tanta rotundidad. Era un tema que contábamos ayer o que tocábamos en el tramo final de la tertulia, pues que efectivamente chocaba no tanto por el discurso, que es era un discurso que ya está alcanzando, al menos en cuanto a opinión pública, el grado de consenso, pero sí que era quien lo emitía, ¿no? En este caso el rey de Bélgica. Bueno, pues que decía, sumaba su voz a aquellos que condenan lo que Israel está haciendo en Gaza. Bueno, pues esto nos decían los oyentes. Yo os traía también otra cuestión sobre la que ha habido durante mucho tiempo reivindicaciones y que parece que se avanza en ese sentido. Tiene que ver con los secretos oficiales, y es que ayer se presentaba un anteproyecto que permitiría desclasificar información de alto secreto a los 45 años. Y claro, ya han empezado a hacer las cuentas, porque es verano y tal, y pues ya se ha empezado a poner el foco en cuestiones como el 23F y con las incógnitas que pudieran todavía pervivir a ese respecto. Lo explicaba Bolaños ayer, apuntaba también, bueno, pues que no descartaba levantar el secreto de documentos también sobre el rey Juan Carlos. Y sí que parecía que era recibido, quizá, pues con, no con una satisfacción completa, pero sí que se entendían las fuerzas como que era un paso adelante. El PNV, que por ejemplo había sido uno de los temas estrella siempre de Aitor Esteban durante su tiempo como portavoz en el Congreso de los Diputados, pues desde el PNV decían que quizá no llegaba tan lejos, pero que era un buen paso. ¿Cómo lo veis?
Bueno, en todo lo que se refiere a derechos humanos, el que se vaya sabiendo, y antes mejor que tarde, todo lo que ha habido en las cloacas del Estado en relación con los GAL, en relación con otro tipo de tramas similares, en relación con actuaciones, me da igual del color político que sea, los famosos incidentes de Vitoria con las muertes que se produjeron. En fin, hay un cúmulo de temas problemáticos y algunos de ellos directamente relacionados con derechos humanos, como el derecho a la vida, como el derecho a la integridad, como el tema de las torturas, secuestros. En fin, hay un montón de temas que yo creo que va a ser muy bueno, probablemente produzcan algún tipo de temblor, de inestabilidad, pero a la larga yo creo que sanear todas esas cuestiones que han estado cubiertas, tapadas por esa legislación, que se pueda llegar a conocer, bueno, pues buena parte de lo que se intuye, incluso algunas otras cosas que ni siquiera intuimos, a mí en principio me parece que es como cuando un médico ante una herida lo primero que hace es incluso agrandarla un poco para limpiarla bien, porque es la única forma de que eso cicatrice adecuadamente. Y yo creo que, citando últimamente, pues las familias que fueron afectadas directamente por actuaciones como por ejemplo las de los GAL, yo creo que tienen derecho a que se haga la máxima verdad posible sobre lo que les aconteció.
Yo creo que la mejor manera de que no haya secretos oficiales es que no haya secretos. Lo digo a título general y también a título particular. En las personas y en las organizaciones. La segunda afirmación que haría es que un secreto que conocen dos, casi seguro que lo van a terminar conociendo 200, 2.000 y 2 millones. Y la tercera, que ya sé que es muy utópica, es ¿por qué tiene que haber secretos oficiales? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber fondos reservados? ¿Por qué? ¿No somos los ciudadanos suficientemente maduros como para no comprender determinadas actuaciones? No comprender, porque voy a decir comprender determinadas actuaciones. Si hace falta también comprenderlas. Pero ciertamente me hago la pregunta. Ya sé que es utópica y que el realismo político exige que como condición de la realidad social, como condición miserable, pero como condición social y humana de nuestra propia realidad, pues esos secretos oficiales de Estado tendrán que seguir desgraciadamente existiendo, ¿no? Pero desde luego, cuanto más se acorte su tiempo, el tiempo en el que se guarden, cuanto más se acote el nivel de lo que es y no es secreto oficial en defensa, en interior, en seguridad y desde luego en derechos humanos, para mí mejor. Y en este sentido, bueno, yo creo que es una pena, está bien que se haya dicho que, bueno, que se va adelante una ley de secretos oficiales para liberarlos, para que conozcamos cosas que tendríamos que haber conocido ya hace muchos años. Pero me parece que es un poco agua de borrajas, porque lo están fiando tanto al tiempo, adentro de primero que lo apruebe la mayoría parlamentaria, después bueno, los acotamientos que se vayan a hacer a esos secretos y después los plazos y además, si a esto añadimos las multas a la violación del secreto profesional de periodistas, que a todas luces parecen excesivas, porque si hay una información que un periodista o un medio tiene y es veraz, yo creo que tiene obligación moral de poder, por lo menos de valorar si la tiene que publicar o no, y si interesa para la mejora de la vida de las personas y para la defensa de los derechos humanos, no cualquier información. Pues en general, y termino con esto, creo que esta ley de secretos oficiales puede volver otra vez a la casilla de salida y volver a entrar en un cajón si hay un cambio de gobierno dentro de 2 años, porque esto no parece que va a entrar en vigor antes.
En este sentido, el Partido Popular no habla de esta ley en concreto, pero ya ha empezado a centrar su discurso en la agenda derogadora, ¿no? Lo que es la acción del gobierno Sánchez. Esto también fue pues una de las claves ya de los últimos meses de campaña del la primera campaña de Trump, ¿no? Desde todo lo que voy a derogar de lo que habían hecho los anteriores. Y el Partido Popular efectivamente estaba poniendo esto sobre la mesa en cuestiones muy sensibles y diría que incluso relacionadas, ¿no? Porque esto también tiene mucho que ver con la acción del gobierno en materia de memoria, por ejemplo.
Sí, pero a ver, aquí tenemos un elemento adicional que no ha habido en el pasado hasta ahora, que es la presencia de una fuerza política como Vox, que puede ser decisiva a la hora de determinadas actuaciones, ¿no? Porque le puede exigir al PP, a cambio del apoyo parlamentario, algunas derogaciones. Pero la historia del Partido Popular, salvo en el caso de los derechos sociales, que ahí sí estoy de acuerdo que ha hecho cambios sustanciales respecto de lo que heredaba, ni se cargó la ley del divorcio, ni se cargó la ley del aborto, ni se ha cargado la ley de matrimonios, el matrimonio homosexual. Hay una larga lista de leyes aprobadas cuando el Partido Socialista lideraba el gobierno, frente a las cuales el Partido Popular incluso presentó recursos de anticonstitucionalidad, en fin, movilizó a la ciudadanía, organizó grandes manifestaciones, que cuando luego, primero el señor Aznar y luego el señor Rajoy, llegaron al poder, ni plantearon la posibilidad de derogarlas. E insisto que exceptúo la parte, digamos, social, donde sí creo que ha habido reformas por parte del PP importantes que han supuesto recortes de derechos sociales. Ahí sí, ahí sí. Pero insisto que ahora tenemos una variable adicional y es cuál va a ser, en su caso, ¿verdad?, en esa hipótesis de que el Partido Popular pues, pueda encabezar un gobierno, pero difícilmente la aritmética parlamentaria le va a permitir hacerlo si no cuenta con un apoyo de Vox. Es decir, el precio que Vox va a exigir en términos pues, de estas modificaciones. No me atrevo a hacer pronósticos concretos, pero sí que creo en temas de memoria, de identidad, de inmigración, probablemente van a ser muy duros y van a tener un nivel de exigencia muy alto, como ya se está produciendo en alguna comunidad autónoma, donde las crisis que se han producido en los gobiernos correspondientes han tenido que ver con temas de este tipo, ¿no? Temas de inmigración, de memoria, que son las que han hecho saltar por los aires pues algunos de esos acuerdos que permitieron el inicio de las legislaturas correspondientes pues en las Islas Baleares, en Murcia o en alguna otra comunidad autónoma.
Sí. ¿Esa línea también? Pues, bueno, si vas en esa línea, vamos entonces con los mensajes de, que nos van dejando. Nos dicen a ver si nos enteramos de una vez quién era Mr. X y quién dio el golpe de Estado. No lo creo, estará ya todo esto borrado o perdido por ahí por alguna mano inocente. Además, nos enviaban un libro, en este caso es Un rey golpe a golpe, biografía no autorizada de Juan Carlos de Borbón. Y dice, a partir de ahora este libro se va a vender como churros. Nos dicen, bueno, pues en referencia también a todo lo que se ha hablado, ¿no? De
pero todos
posibles
sabemos,
escenarios.
Razonablemente, sí. quién era el señor X y sí. qué es lo que ha hecho el rey, ¿no? Y ya, digamos, bueno, convertir el rumor en verdad, o en verdad, en veracidad, por lo menos, de los datos oficiales, pues se va a producir en un momento en que ya el asunto haya perdido...
Estarán amortizados ambos personajes.
Estarán suficientemente...
Y cerca del hecho biológico, incluso.
Caducos como para que no importe demasiado la opinión pública. Por eso me refería antes a que estas cuestiones deberían haber salido antes. No deberíamos haber tenido un rey como Juan Carlos I. Quizás ya veremos lo que diga las memorias de la transición, pero desde luego después de la transición, a partir de los años 85, no deberíamos haberlo tenido como rey de España.
A ver qué cuentan sus memorias, a ver qué relato venden sus memorias, que salen además en otoño.
Y luego la cuestión de Felipe González, del señor X y en general de los lobbies, ¿no? De los gobiernos, de lo que hacen, esconden y hacen después de que salen, creo que es otra de las cuestiones y materias pendientes que nos deja esta legislatura, que no va a poder hacer nada, pero que el señor Montoro ha sido una buena prueba del robo con guante blanco.
Tenemos todavía algún que otro tema por delante, así que hacemos un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
Reparación de calzados Juan. Calzados a medida y especialista en plantillas especiales. Adaptamos sus zapatos a sus pies. Se tiñen calzados, bolsos. Hacemos todo tipo de trabajos en piel. Duplicado de llaves, mandos y llaves de vehículo. Reparación de calzados Juan en Isaac Peral 2, Baracaldo. 642-08-71-83.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura. Impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
La llamaban loca, una comedia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna del 16 de agosto al 7 de septiembre. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus.
125 años de historia de un palacio. Somos nuestra tierra, sus gentes, su legado. Vizcaya somos tú y yo. Conoce el Palacio Foral. 125 años del Palacio Foral. Diputación Foral de Vizcaya.
Radio Popular, R.I. Ratia.
11 minutos para que sean las 10 de la mañana para acabar el trayecto de esta jornada en Egunon Vizcaya. Tenemos ahora mismo 19 grados en Bilbao en un día bastante grisáceo. No está mal, que nos da un poquito de pausa también, que la necesitamos. Quería traeros como último tema del día esa reforma que se ha llevado a cabo en Osakidecha, reestructuración de la cúpula, cambio también de equipo humano, que llega pues justo al año prácticamente de mandato y después de haberse cerrado con también muy variadas interpretaciones ese proceso largo del pacto de salud. Ayer el consejero Alberto Martínez hacía una comparecencia larga en la que explicaba las líneas generales de estos cambios. ¿Qué os parece que después de un año de estar al frente del departamento haya tomado la decisión de llevar a cabo estos cambios? ¿Necesidad de nueva etapa o podemos quizá hacer otro tipo de lectura?
Lo decía también a micrófono cerrado. A mí me parece que ha habido una etapa donde se ha intentado hacer un diagnóstico y un modo de plan estratégico para resolver los problemas que tiene el Servicio Vasco de Salud. Y bueno, pues hay ahora un cambio en el equipo que entiendo que es voluntad del consejero para intentar pues ese plan, esa especie de plan estratégico, pues llevarlo a la práctica con pues todas las medidas concretas ya que pueden modificar, pues no sé, las estructuras de las OSIs o el funcionamiento de la atención primaria o la estructura hospitalaria, etcétera. Yo creo que hay un gran reto y el gran reto es, bueno, pues que los recursos disponibles para sanidad como para educación pues no son infinitos, son limitados. Y en segundo lugar, pues que tenemos una población que no crece, pero sí envejece. Y por tanto, pues el envejecimiento tiene una repercusión directa en el coste, digamos, del sistema sanitario, que tiene también mucho que ver en esas edades también con lo social, no solamente con lo sanitario. Y por tanto, pues no conozco a las personas y por tanto, pues solo puedo desear que tengan el mayor éxito posible. Y esa llamada a que probablemente ese plan estratégico de Osakidecha, sobre todo en personas mayores, tendría que ser acompañado por un plan estratégico coherente de las políticas sociales. En este caso, muchas de ellas en manos de las diputaciones, porque hay mucha patología mayor que es patología de médico, pero también es patología de soledad, es patología de desamparo. Bueno, en fin, hay una serie de temas que están ahí conexos y que bien sería, bueno, sería que como sociedad nos, y la clase política lo aceptara, que hay que hacer un acercamiento pues integral, ¿no?, de toda esa problemática.
Creo que hay que reconocer, por lo menos yo lo hago, que la acción visible del consejero de Sanidad en este gobierno resulta positiva para los ciudadanos que lo observamos, ¿no? Me parece que da una buena imagen de gestión pública, y creo que eso hay que reconocerlo de una manera positiva, porque estamos demasiado acostumbrados a criticar a los políticos y hay que hacerlo también con los límites de lo que conocemos, pero hay que reconocer que cuando parece que las cosas están bien hechas es bueno que así se diga, ¿no? En segundo lugar, a mí me parece importante que el consejero, el gobierno, haya tenido en cuenta las variables cualitativas frente a las cuantitativas. Es decir, que, como decía Pedro Luis, la demanda de recursos para sanidad es ilimitada, pero los recursos no son ilimitados y, por lo tanto, la gestión precisamente del político es repartir con eficiencia esos recursos escasos y quizás, a pesar de que puedan crecer y de que tengan que crecer. Y por lo tanto, quizás para esto lo que hay que hacer es reconvertir algunas de las preguntas clásicas que siempre nos hemos hecho en otras diferentes, porque seguramente si hacemos bien la pregunta, también la respuesta puede ser más evidente. Digo, lo importante es mejorar la atención primaria. Y eso casi todos lo llevamos a decir, necesitamos más médicos de familia. Es verdad, pero no hay más preguntas que hacer sobre esta cuestión. No hay una pregunta de qué es lo importante de los médicos de familia cuando la mayoría de las personas, como también ha apuntado Pedro Luis, son mayores de 65 años y tienen unas necesidades no solo sanitarias, sino sociosanitarias. Al final lo importante es atender a la mejora de la salud y de la vida de esas personas. Y para atender al impacto positivo en la mejora de la vida de esas personas, hace falta aumentar en cantidad, pero sobre todo hace falta aumentar en calidad del servicio, de manera que nos hagamos bien la pregunta de qué está demandando esta persona para que la respuesta pueda ser más evidente. Creo que los procedimientos administrativos a veces son excesivos en función de lo que realmente es importante en concreto para una persona joven o mayor que se le atienda en sanidad. Y si nos hacemos bien la pregunta, y creo que la hacía o la insinuaba el consejero ayer en la presentación, de que lo importante puede ser mejorar la vida de nuestros pacientes y de la salud de las personas, vamos por el buen camino.
Es que hablaba, y era muy interesante cómo resumía este cambio de paradigma casi, porque él decía que había que pasar de un modelo asistencial orientado a la actividad a un modelo orientado a los resultados en salud y a la eficiencia, ¿no? Claro, es cierto que después aportaba otra variable que es muy importante, que es la cuestión social, y decía que era el reto más complejo de todos, ¿no? Porque hay un descontento, el descontento estaba en 2024 y que ese descontento no se ha solucionado. Claro, la pregunta sería cómo, a pesar de trabajar en la mejora del servicio, cuando arraiga un descontento con una determinada materia, ¿cómo puedes cambiar la percepción? Yo en este aspecto soy bastante escéptico. Creo que cuando arraigan ciertas percepciones es un trabajo de muchísimo tiempo y no siempre hay garantía de que puedas dar la vuelta. Pero bueno, esto ya daría para una hora casi de tertulia.
Sí, pero también es verdad que hay gente que cuando sale de aquí, ya de vacaciones, es la época, digamos, más y experimenta cómo funcionan otros servicios de salud, y no necesariamente españoles, digo, también la gente viaja también extranjero, pues algunos vienen reconciliados con los aquí de hecha, porque es verdad que nuestro sistema de salud, nuestro sistema público de salud, tiene limitaciones, es evidente, y por tanto ese desencanto tiene algunas razones objetivas, pero bueno, por ahí fuera hay experiencias bastante peores, y eso a veces es un elemento que puede ayudar. Pero en cualquier caso, esa preocupación por la calidad, por atender lo que son las verdaderas necesidades de la persona. Yo siempre, es decir, esto es un tema. Hay personas mayores que van todas las semanas al médico porque necesitan hablar con alguien, y entonces saben que por ahí, por lo menos un día a la semana, hay una persona que tiene que escucharles. Y dices, bueno, ¿y esta persona necesita un médico? Pues no sé si necesita un médico. O, seguro que necesita un médico, pero una vez a la semana, pues igual no. Pero necesita humanamente.
Pues sí, esperemos nosotros también servir un poquito pues en ese contacto y que charlen también con nosotros. Nos quedan algunos mensajes, pero es que nos tenemos que ir. Hoy hemos estado con Pedro Luis Arias y con Ángel Toña. Es que ricasco. Volvemos mañana a las 6 de la mañana. Se quedan con el boletín informativo y después con Egunon Magazine.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 4736, en el ramal de Playabarri en Erandio, se realizarán cortes alternativos de carril regulados por trabajos en juntas de dilatación mañana jueves y el viernes 25 de julio entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Y en la 8, en Basauri, se cortarán ambos carriles sentido Donostia por la sustitución de sistemas de contención y dirección Cantabria por instalación de señalización vertical y horizontal hasta mañana jueves entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eus queremos ayudarte, con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eus y hablamos.
Ondarroako liburu azoka Alamedan. Euskal nobedadeak eta euskal diskagintza 10%-eko beherapenagaz. Erdu, Ondarroako liburu azoka Alamedan. Bizi irakurriz.
Ya está abierta Cervecera El Molino. Disfruta de su nueva terraza y jardines de más de 1,000 metros cuadrados, ideales para compartir con los tuyos al aire libre, con varias zonas de aparcamiento en los alrededores. Cervecera El Molino. Ven a Berango y haz de cualquier día un planazo.